Por eso quiero a este muchacho. Gracias, Carlitos. Gracias a Dios. Bien, bien, hermanos, pues vamos entonces a continuar. Gracias, Enrique. Gracias, Gus. Gracias por esa bendición. Y bueno, vamos a continuar estudiando la primera epístola del apóstol Pedro. Ya estamos en el capítulo 3. Ahí está el título del estudio. Y vamos a estudiar hoy precisamente primera de Pedro 3, versículos del 8 al 12. Primera de Pedro 3, del 8 al 12. El título del estudio ya está. Y miren, yo le puse esta especie de subtítulo. El título es El llamado para todos a ser como Cristo. Es un llamado que es para todos, por supuesto, para todo creyente, para todo aquel que ha nacido de nuevo, para todo aquel que ha sido objeto de la gracia de Dios y tiene el Espíritu Santo. Para todos el llamado es a ser como Cristo, a tener la mente de Cristo. Esto lo vamos a ver en esta porción de la Escritura. Pero yo le quise poner este título, de este subtítulo, perdón, Pedro predicando y aplicando. Es increíble ver a Pedro explicando un pasaje del Antiguo Testamento, que es el pasaje de Salmos 34, y aplicándolo para que lo puedan entender este grupo de creyentes a los cuales él escribe. Fíjense que ayer estábamos en una junta aquí en la iglesia, una junta con los diferentes líderes de los ministerios, y Ponchito Loredo me decía, hablando de un pasaje que está en Éxodo, donde vemos a Yetro, el suegro de Moisés, y le está enseñando a Moisés precisamente a delegar. Le está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes que delegar, no puedes cargar con todo el peso de este pueblo. Pues estamos hablando de un pueblo de cientos de miles de personas, ¿no? Entonces llegaban todos los días con él, y entonces él le aconseja, tienes que delegar. Y Ponchito decía, es que esto es impresionante porque esto es aplicable al día de hoy. Es algo que podemos aplicar hoy. Aquí vemos muy claramente un esquema que se maneja mucho en los departamentos de recursos humanos de las empresas. Y entonces a la conclusión que llegamos es que qué actual y qué práctica es la palabra de Dios. Qué actual y qué práctica es. Y ¿sabes qué? En estos pasajes que estamos analizando de esta carta que escribió Pedro, vemos varios mandamientos. Y vemos que él, en estos imperativos, él habla de temas cotidianos, de temas actuales, habla de la relación, por ejemplo, de un jefe con sus empleados, la relación de esposo y esposa, en fin, todo esto. Pero algo que tenemos que entender es que todos estos imperativos que maneja Pedro y que se manejan en toda la Biblia tienen un propósito. Y el propósito es que en medio de un mundo caído, un mundo que no ama a Dios y por lo mismo no nos ama a nosotros, a pesar de todo eso, tengamos paz y gozo. A pesar de la persecución, a pesar de los problemas, porque mira, cuando tú empiezas a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, te van a empezar a perseguir, te van a empezar a criticar. Y entonces va a haber sufrimiento, ¿sí? Entonces Pedro nos anima a que tengamos gozo y paz en medio de esto. Gozo y paz a pesar del sufrimiento. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que confiar en el Señor. Ahora bien, lo importante, estábamos hablando de lo práctica que es la palabra de Dios, de poder ver lo práctica que es, será que cada uno de nosotros la practique. O sea, yo puedo a lo mejor leer un versículo, un pasaje, puedo interpretarlo correctamente, puedo aplicarlo al contexto actual, puedo decir esto sirve para ahorita, pero como ya me salgo a vivir mi vida, me olvido del asunto. No, tenemos que practicar la palabra de Dios. El apóstol Santiago dijo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice Santiago, engañándoos a vosotros mismos. Fíjate, si nosotros nada más oímos, pero no hacemos lo que oímos de parte de Dios, entonces nos estamos engañando, dice Santiago, a nosotros mismos. Entonces, bueno, es importante que lo entendamos. Y yo quisiera que recordáramos la línea de pensamiento de lo que hemos venido estudiando. Dice Dios, sujétense a toda institución humana. ¿Se acuerdan? Sujétense a toda institución humana. Nos habla también, por supuesto, de sujeción a los amos, dice el pasaje literalmente, criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los amables, a los afables, no solamente a los que los tratan bien, sino también a los difíciles de soportar, dice Pedro. Entonces, en ese contexto está escribiendo Pedro, y también en el mismo contexto dice, mujeres, sujétense a sus maridos, y luego dice, igualmente ustedes maridos, trátenlas como vaso más frágil, ¿no? Trátenlas como vaso más frágil. Y lo que vamos a empezar a ver hoy, dice Pedro, finalmente todos. Esto es para todos. Y esto tiene que ver con el contexto de la carta. Acuérdense, nunca podemos olvidar el contexto de la carta. Soportar la aflicción. Soportar la aflicción en medio de un mundo que nos critica, un mundo que nos va a perseguir, un mundo que no ama a Dios, que está lleno de religión y lleno de filosofías, pero han ignorado al Dios del cielo. Han decidido sacarlo de sus vidas. Entonces, nuestra labor, y esto tiene que ver con el propósito que en un sentido tiene Pedro al escribir esta carta, uno de los propósitos más bien es que tú y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable a toda la gente que está allá afuera, a esos que te critican. ¿Qué sería lo más fácil? Una sería responder la agresión, ¿no? Oye, ¿tú qué te crees? ¿Quién eres tú para criticarme, no? Una sería responder la agresión. Y otra decía, pues podría ser tal vez decir, no, pues entonces me alejo de ellos. Pero Dios no quiere ni lo uno ni lo otro. Dios quiere que en medio del sufrimiento, en medio de esa persecución, tú le muestres a la gente que te aborrece las virtudes de Jesucristo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Está muy complicado? Con Cristo se puede. Con Cristo se puede. Entonces, anunciar las virtudes de aquel. Entonces, estamos hablando de imperativos. Por eso Pedro tiene tantos imperativos en esta carta. Y ten esto en mente, por favor. Algo que quiero que sí debemos tener en mente siempre que estudiemos la palabra de Dios. Casi siempre que Dios nos ordena dejar de hacer algo, nos dice lo que sí debemos hacer en lugar de eso. Esto tenlo presente, por favor. Por ejemplo, dice Pablo, el que hurtaba no hurte más, pero no se queda ahí. Dice, si no trabaje para que pueda compartir con el que tiene necesidad. Otro pasaje que vamos a ver hoy, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo. Entonces Dios nos dice, no hagan esto, pero en lugar de esto, yo les ordeno que hagan esto otro. Otro punto importante que debemos considerar al estudiar la palabra de Dios es que casi siempre que Dios nos ordena hacer algo, nos da los argumentos. Casi en todos los pasajes. Por ejemplo, algo que ya estudiamos, ahí les doy un ejemplo. Criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación delante de Dios. Entonces hay un argumento, hay una razón por la cual Pedro nos está ordenando algo. Entonces con esto en mente, hermanos, vamos a leer el pasaje que nos toca estudiar hoy y vamos a orar para que Dios nos guíe. Entonces vamos ahí, por favor, a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Le voy a dar lectura. Dice Pedro, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque tú ubica muy bien este porque, ¿sí? No es por qué, es porque, es decir, les estoy diciendo esto porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias, Padre, por habernos traído con bien. Dios, te rogamos por todos nuestros hermanos que están ahorita de viaje, que ya salieron de vacaciones, guárdalos, bendícelos, llévalos con bien, cuídalos, que no dejen tu palabra, que no dejen sus tiempos de oración, Señor, sobre todo como familia también, que aprovechen estos días donde los niños no van a la escuela, Señor, para que puedan estar juntos en comunión contigo. Guíanos, Padre, bendícenos, guarda a los que están padeciendo. Te pedimos por Lu, nuestra hermana amada, Señor, para que también la bendigas en su salud. Y, Padre, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que tú nos instruyas, Señor, entendiendo que, pues, Señor, yo no soy suficiente para esto, Señor. Ilumíname, Padre, para poder mostrar lo que tú quieres mostrar a tu pueblo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, entrando en el tema, hermanos, Pedro en esta carta, recuerden esto, primero nos dice, ya lo hizo, lo que ahora somos en Cristo, ¿no? Todo lo que somos ya en Cristo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice que Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, todo esto nos dice Pedro, y por lo que ahora ya somos, dice Pedro, ¿cómo debemos ahora comportarnos? Es decir, ahí entran los imperativos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como resultado de que ahora somos de Cristo? Ese es el punto importante. Y nosotros tenemos que entender con esto que como consecuencia de lo que ahora somos, tú y yo debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Fíjate a dónde te llamó Jesús. Jesús no te sacó de las tinieblas nada más. Te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable, donde ahora puedes ver bien, donde ahora puedes analizar claramente cómo está la situación del mundo. Por ejemplo, ayer Luis nos va a compartir al rato. Se fue un grupo de esta iglesia a predicar el Evangelio. Gracias a Dios, porque eso es mostrar las virtudes de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora, como creyentes, por lo que ya somos, vamos a anunciar las virtudes de Dios. Y debemos entender que eso nos llevará a ser criticados, que eso nos va a llevar a ser perseguidos. ¿No lo has vivido tú en tu empresa? ¿No te han criticado? ¿No te han dicho, ahí viene el aleluyo? Ay, vámonos porque llegó el sangrón este y él no puede oír chistes groseros. Vámonos porque ese no critica al jefe. Te empiezan a perseguir. Ahora, si no te están persiguiendo, entonces analiza tu vida. Porque la Biblia dice de una manera clara que al creyente que vive para Dios lo van a perseguir, lo van a criticar. Y eso nos incluye a todos nosotros. Y en ese sentido, Pedro continúa con el tema. Dice el versículo 8 del capítulo 3. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Finalmente, dice Pedro, comienza diciendo finalmente. Y mira, no es que Pedro esté comenzando con un resumen de lo que venía diciendo, no. Este finalmente no tiene que ver con esto. Más bien, introduce una nueva sección. ¿A quién se la está dirigiendo? A este grupo de creyentes que estaban siendo perseguidos y les dice ahora algo diferente. Fíjate, dice, finalmente, sed todos. Por supuesto, Pedro se dirige a todos sus lectores. Y la pregunta aquí es, ¿te incluirá a ti y a mí? ¿O es nomás para aquellos creyentes de esa época? Por supuesto que es para todos, ¿sí? Finalmente todos, dice Pedro, y dice, sean de un mismo sentir. Entonces, Pedro se dirige a todos y nos da principios prácticos. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos vivir pacíficamente en medio de una cultura pagana y hostil. El mundo no te quiere, hermano, aunque te sonrían, no nos aman, no nos quieren, no quieren a Cristo. El mundo aborrece a Cristo, aunque tengan sus cruces y tengan sus cosas. Cuando les presentes el plan de salvación, aquellos que no se convierten se voltean, por supuesto, y te empiezan a criticar. Entonces, de esto habla el pasaje. Esta carta tiene este sentido. Pedro le escribe a un grupo de creyentes que por su fe estaban siendo cruelmente perseguidos por romanos y por judíos de una manera terrible, ¿no? Entonces Pedro comienza diciendo, finalmente sean todos de un mismo sentir. Y esto es muy interesante porque se podría traducir de una mente similar. Y esto no quiere decir, hermanos, que si a ti te gusta la música grupera, a mí me tengan que gustar. Gracias a Dios. No se crean, es broma. No quiere decir que si a ti te gusta una camisa roja me tengan que gustar, o aquí, a mí me gusta una morada, a ti no te guste. O sea, que tengan que, no tiene que ver con esto. O sea, no tiene que ver con gustos, no tiene que ver con anhelos profesionales en la vida y diferentes cosas, ¿no? Estas dos palabras significan pensar lo mismo. Está hablando de algo que se lleva a cabo en la mente. Y nosotros tenemos que entender que la idea de este pasaje es procurar y mantener una unidad interna de corazón. Es decir, todos los cristianos, tú y yo como cristianos, debemos ser ejemplo de paz y unidad. No de desorden ni falta de armonía. Pablo les dice a los filipenses, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de que esto quiere decir y tiene que ver con la mente, tiene que ver con tener una misma mente, bueno, todos tenemos que renovar nuestra mente para llegar a las mismas conclusiones. Es decir, si todos le metemos lo mismo a nuestra mente, vamos a acabar pensando lo mismo. Y te voy a poner un ejemplo. Si yo ahorita me voy con un grupo, varios amigos nos vamos, ¿no? Y comemos todos camarones echados a perder, claro, no sabíamos, ¿no? Pero Polo, yo, Fer, Isabel, varios, vamos. ¿Sabes cuál va a ser el resultado? Que vamos a acabar en el hospital todos. Todos. Nadie se salva de eso. Cuando un marisco viene echado a perder, difícilmente no tienes que ir al hospital. Te puedes poner una intoxicada tremenda, ¿no? ¿Por qué? Por lo que le metiste. Hay un resultado. Hay un resultado, ¿sí? De la misma manera, si tú y yo estamos metiendo todos los días la palabra de Dios, nuestra mente se va a ir conformando a la mente de Cristo. Y entonces vamos a pensar igual que Cristo. Y tú y yo vamos a llegar a las mismas conclusiones. Entonces, ¿por qué hay tantas diferencias entre doctrinas y entre iglesias y entre los mismos cristianos y todo? ¿Por qué? Porque no todos van a la palabra de Dios. Y cuando van, no analizan, no profundizan. ¿Qué tanto le dedicas tú al estudio de la palabra? ¿Qué tanto te metes a profundizar en la palabra de Dios? ¿Sí? Porque es importante esto, hermanos. Mientras más nosotros procuremos estar delante del Señor, Él nos va a dar más luz para vivir correctamente y tú y yo como creyentes vamos a llegar a las mismas conclusiones. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro sentir? Esa sería la pregunta. Finalmente sean todos de un mismo sentir. ¿Cuál debe ser nuestro sentir? Nos dice Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro sentir debe ser el sentir de Cristo. ¿Y cómo le hago yo para poder tener el sentir de Cristo? Me tengo que llenar de Él. ¿Cómo me lleno de Él? Tengo que ir a su palabra todos los días y tengo que meditar de día y de noche en este libro de la ley para guardar y hacer en todo conforme a lo que en él está escrito, y entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien por Él, por Cristo. Entonces tenemos que ser de un mismo sentir. ¿Y cuál es el objetivo de lo que está diciendo aquí Pablo a los romanos? Para que unánimes, otra vez, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre el último propósito, el propósito final de Dios será que tú y yo con nuestras vidas glorifiquemos su nombre. Siempre. Ese va a ser el tremendo propósito de Dios. Y esto nos recuerda de nuevo las palabras de Pablo cuando les dice a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien por humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hijo, Señor, ¿de veras? No es fácil, ¿verdad, hermanos? Fíjate, tú tienes que estimar a los demás como superiores a ti mismo. Dice Pablo, la clave para no hacer nada por vanagloria, para ser humildes, es que estimen cada uno a los demás como superiores a él mismo, dice Pablo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y dice Pablo más adelante, tengan pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otra vez, nos vuelve a llevar la palabra a que tengamos el sentir de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo se sujetó y se humilló. Y es de lo que habla Pedro en esta carta. Tú y yo como creyentes tenemos que llevar el mismo camino del Señor. Tenemos que sujetarnos, como nos ha venido diciendo, y entender que nos tenemos que humillar. Mira, tú nada más imagínate que el Rey del universo, el Creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas, que se llama Jesucristo, le lavó los pies a 12 pecadores. ¿Se acuerdan? Tú imagínate esa escena. Jesucristo con una toalla y empieza a lavarle los pies a cada uno de ellos. Era una labor que hacían las personas que estaban en la servidumbre de una casa, ¿no? Y Jesucristo se humilló tanto que Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. ¿Y qué fue lo que pasó? Le dijo, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Ah, no, entonces lávame todo, Señor, las orejas, la cabeza. Y Jesucristo le dijo, no, Pedro, los que ya están limpios, solo tienes ya de ser lavados de los pies. Pero imagínate la actitud del Señor, siendo Dios mismo, siendo el creador de todas las cosas, humillarse a tal grado. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por ti y por mí. Y por ti y por mí fue a pagar a la cruz, para que tú y yo no fuéramos a pagar. Entonces, tenemos que tener el sentir de Cristo. El sentir de Cristo. Y en esto Pedro es más específico. Vean lo que dice aquí. Finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Algo que tenemos que entender, hermanos, ¿se acuerdan del subtítulo que puse hoy? Exactamente. Pedro predicando y aplicando, ¿no? Es increíble cómo lo hace Pedro. Entonces, tenemos que entender algo. Pedro, aquí en este pasaje, está citando un salmo. Les voy a tener que presentar de esta manera, así se alcanza a ver, ¿verdad? Les voy a tener que presentar de esta manera los pasajes, el salmo y la parte que está predicando Pedro. Y ahorita les explico por qué. Vamos a leer esta parte. Dice Pedro aquí, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, bendición. Siguiente versículo, versículo 10. ¿Por qué? Es decir, podríamos preguntarle a Pedro, Pedro, ¿por qué dices eso? Pedro, ¿en qué te basas? Y Pedro dice, Salmo 34, me baso en la palabra de Dios, me baso en lo que ya estoy estudiando, me baso en lo que estoy estudiando y por eso les doy todas estas instrucciones. Entonces vamos a analizar esto, hermanos, porque aquí en esta parte, la parte que ven del lado derecho, por favor, no se pierdan, esta parte que viene del lado derecho son los versículos del 10 al 11, pero ahí Pedro está citando textualmente el Salmo 34, el Salmo 34, y aquí nosotros vemos los versículos del 8 al 9, que es en sí una interpretación de ese Salmo. ¿Se entiende? ¿No hay dudas, hermanos? No se pierde nadie, porque yo estaba aterrado ayer que no se fueran a perder. Por eso mejor lo presenté así en dos columnas, ¿de acuerdo? Entonces, este es el Salmo 34, que Pedro aquí lo escribe en los versículos del 10 al 12, más bien están hasta el 12, perdón, y acá de este lado es la interpretación de Pedro de ese salmo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que Pedro elaboró sus pensamientos alrededor de tres exhortaciones del salmo, tres exhortaciones que él ve en este salmo. La primera es esta, ahí está en rojo, no dejen de ver la pantalla. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Tú y yo podríamos leer este salmo y decir, oye, mira, el que quiera amar la vida, yo sí quiero amar la vida, ver días buenos, sí, y empezamos a pensar en la política y en la cuestión social y todo esto. Refrene su lengua del mal y sus labios hablen engaño. Entonces, Pedro aquí nos habla de esto. Lo primero que tiene que hacer una persona que quiere amar la vida es refrenar su lengua del mal. Yo te hago una pregunta. ¿Esta semana tú refrenaste tu lengua? ¿Esta semana tú criticaste? ¿Esta semana tú hablaste mal de alguien? ¿Esta semana tú insultaste a alguien? Entonces no estás refrenando tu lengua del mal. Pedro nos exhorta a esto. Y el versículo 8 es una lista de características cristianas que alejan la lengua del mal. Y por eso les pongo esta flechita. ¿Se ve la flechita, hermanos? La puse a dar vueltas. ¿No la ven? La verde. Ahí va otra vez. Hasta la puse a dar vueltas. Ya. ¿Sí? Ahí está la flechita. ¿Por qué? Porque dice el pasaje, finalmente sean todos del mismo sentir, y dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para alejarme del todo lo malo que produce mi lengua? Bueno, tengo que ser compasivo, tengo que amar fraternalmente, tengo que ser misericordioso y tengo que ser amigable. ¿Con quién, Pedro? Es una buena pregunta, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Compasivo, ¿qué quiere decir compasivo? Bueno, compasivo quiere decir tener compasión. Y literalmente, si lo traducimos literalmente al griego, quiere decir sufrir con otro. Tú cuando vas a una cárcel a predicar el evangelio, o cuando vas a un hospital, o cuando muchas veces le hablas a una compañera de oficina que está pasando por un momento muy complicado, sufres con él, ¿no? O a lo mejor con un creyente también, ¿verdad? Tenemos que ser todos así. Se te acerca un hermano de aquí de la iglesia, oye, quisiera que me aconsejaras porque estoy pasando por tal y tal y tal situación. Entonces tú sufres con él. Eso es ser compasivo. Acuérdate que todos esos atributos son de Dios, ¿eh? Vienen de él. El segundo es amándoos fraternalmente. Y aquí nos habla de un buen trato, de un amor que se note. O sea, muchas veces nos escudamos, sí, es que yo tengo el amor ágape de Dios y es incondicional, no tiene que ver con los sentimientos, sí, pero se tiene que notar, hermano. Se tiene que notar en tu trato a los demás, en ser amable, en ser fraterno, como lo dice este pasaje. Y el siguiente concepto es misericordioso. ¿Qué quiere decir misericordia? ¿Se acuerdan? Misericordia es no dar lo que el otro merece. ¿Tú y yo qué merecíamos antes de venir a Cristo? La condenación eterna. ¿Y sabes qué es lo que la misericordia de Dios lo llevó a hacer? Perdonarnos para no darnos lo que merecemos. Y nosotros tenemos que llevar a cabo lo mismo. No darle, por ejemplo, poníamos el ejemplo en hace dos predicaciones, te trató mal una persona en un comercio. Entonces tú, nos sentimos con el derecho de decirle, pero ¿cómo se atreve usted, Señor, a hablarme así? Su actitud debe ser de servicio, Señor. Eso es lo que merece, sí. Y Dios te dice, no le des eso. ¿Por qué te ríes? No le des eso, dice el Señor. No le des lo que merece. Trátalo con misericordia como yo te traté a ti. Porque tú deberías ir a pagar por toda una eternidad. Sin embargo, mi misericordia, dice Dios, me llevó a no darte lo que mereces. Y por gracia aparte, te doy lo que no mereces. Sí, que es otro punto. Entonces también tenemos que ser graciosos. Eso es ser gracioso, ¿eh? A veces pensamos que un gracioso es Le Luthier, que cuenta muy buenos chistes, ¿no? O una persona que cuenta, que es simpática. No, un gracioso es el que extiende gracia. Y gracia es darle a la persona lo que no merece. Entonces, si inviertes tiempo mejor con esa persona, decirle, a ver, véngase para acá, mi cajero geniudo, véngase para acá, ve. Ahorita tengo que trabajar. ¿Lo puedo ver a las 6? Bueno, venga. Tú te lo llevas. Oiga, pues lo noté alterado. ¿Tiene algún problema? Pues mire, lo que pasa es que pues en la casa y esto y el otro, y tengo problemas con mis hijos. Entonces se abre la puerta y tú extiendes gracia. ¿Sí? No le diste lo que merece, tuviste misericordia y ahora por gracia le predicas el evangelio. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Dice también aquí Pedro, amigables, que tiene que ver, en otra Biblia se traduce humildes. O sea, Dios nos llama a ser humildes y a ser en un sentido, ¿cuál sería una, hay una palabra que traigo aquí, pero ahorita no me, la tengo en la punta de la lengua, pero no sale. Ser cordiales, ¿no? Ser cordiales con ellos. Entonces, estas actitudes de las que nos habla Pedro se deben ver entre nosotros, en primer lugar. Se deben ver entre nosotros como cuerpo de Cristo, ¿sí? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesús, en que tengáis amor los unos por los otros. Y esto incluye misericordia, y esto incluye gracia y compasión y todo esto. Es muy fácil, ¿verdad? Yo quiero tener gracia, quiero que me traten con misericordia, pero yo no trato con misericordia. Hay una canción de Alberto Cortés que se llama Los Demás. Y es increíble cómo describe el egoísmo del ser humano. Nunca estamos conformes con el quehacer de los demás y vivimos a expensas criticando a los demás. Cada vez más violento es el portarse a los demás, pero nos olvidamos que somos los demás de los demás. Óiganla, ¿eh? No es cristiana, no viene en la Biblia, hermanos, pero es una canción que nos puede dejar ver el egoísmo del ser humano. Entonces, Jesucristo dijo que estas actitudes se deben ver entre nosotros. Y cuando entendemos que tú y yo debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, entonces esas actitudes también se deben ver para con aquellos que no conocen a Cristo. Amén. O sea, tenemos que ir a predicar el Evangelio a pesar de que te critiquen. Porque yo he oído cristianos que han dicho que lo han tratado muy mal una persona y dice, al fin que se va a ir al infierno. Dios mío. Y se dice cristiano, ¿eh? O sea, debería de condolerse, debería decir, mira, por eso Jesucristo nos llama a soportar el dolor, a soportar ese tipo de situaciones, ¿sí? Dice, por ejemplo, Pablo a los Gálatas, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, esto es para todos, hermanos. Es un mandamiento para todos y para que tratemos bien y amemos a todos, a los de adentro y a los de allá afuera, a todos. Gálatas 6:10. Entonces, yo decía ahorita que Pedro elaboró sus pensamientos alrededor de tres exhortaciones del Salmo. Ya vimos la primera. La segunda, ahí está en rojo. Dice aquí en el versículo 11, en la primera parte del versículo 11, apártese del mal. Eso es lo que dice el Salmo 34 que está citando Pedro aquí. Y el apartarse del mal requiere, por supuesto, tú cuando hoy lees este Salmo dices, apártate del mal. Perfecto, Señor, ya no voy a los antros, ya no voy, ya me aparté del mal, ya no voy a los lugares donde se habla mal, me aparto de una persona que me quiere llevar a cometer un ilícito, en fin. Pero Pedro va mucho más allá, hermanos. Pedro va mucho más allá. Esto es lo maravilloso, y gracias a Dios que Pedro interpretó este Salmo, porque nos ayuda mucho. Esto va mucho más allá. Por ejemplo, habla de que tú y yo no tomemos represalia por el maltrato. Jesús enseñó esto mismo cuando dijo, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, preséntale o vuélvele también la otra. Vuélvele también la otra. Esto lo enseñó Jesús. Y ve lo que dice Pedro. Ahí está la flechita otra vez. En el versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Es decir, apartarse del mal para el cristiano no es simplemente hacer lo que yo les decía ahorita. No es un alejamiento egoísta. Ya no voy a tal lugar, ya no me llevo con mi vecino porque eres pecador, pecador, cochino. No. Eso no puede ser, eso no puede ser. Es ir más allá. Es que cuando alguien me afecta, cuando alguien me critica, cuando alguien me maldice, no le responda con mal. No le responda con maldición. Recordando que Cristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Te están criticando, Señor, lo pongo en tus manos, Padre, ábreme una puerta con esta persona. Y Dios se va a encargar, Él va a decidir lo que va a hacer. pero tienes que encomendar la causa al que juzga justamente. Entonces, apartarse del mal, como viene en el Salmo ahí, Pedro lo interpreta y dice: no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? Entonces, una bendición tener la interpretación ahí de Pedro, ¿no? Tercera exhortación. Como comentaba hace un rato, Dios no solo nos dice que dejemos de hacer algo, nos dice lo que en lugar de eso sí debemos hacer. En lugar de maldecir, en lugar de estar en el mal, dice el Señor, hagan el bien, busquen la paz y sígala. ¿Sí? O sea, en lugar de andar en el mal, en lugar de devolver mal por mal y maldición por maldición, tengo que buscar la paz y seguirla, hacer el bien. Entonces, en lugar de devolver el mal, los cristianos debemos hacer esto, mis hermanos. Y esto es bien importante porque a veces pensamos que la paz es estar yo tranquilo, ¿no? Yo cuando estoy en paz es cuando estoy en mi cama viendo Netflix, viendo una serie, le pasa, ¿no? Ahora sí estamos, por fin, hermanos, si un día te pones a ver una serie con tu esposa, no está mal, claro. También vean, ahora sí que vean lo que ven. Analicen, no vayan a ver cosas inmorales. Pero una ahí de los caballitos que son criados en un rancho, ese es, ok, está bien. Oigan la canción de Alberto Cortés que les dije. Pero esa no es la paz, hermanos. Esa no es la paz al que el Señor nos ha llamado. Él nos llama a encontrar paz en medio de esa aflicción que vamos a sufrir cuando somos perseguidos por amar a estas personas que nos maldicen. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede, por supuesto que se puede. Entonces tenemos que buscarlo así. Así es como nos lo está enseñando el Señor. Entonces se sigue la paz como bendiciendo cuando recibes un insulto. Bendiciendo cuando recibes un insulto. Y aquí la palabra bendiciendo, haga el bien, apártese del mal. Y la que dice bendiciendo aquí, ahí va la flechita otra vez. Donde dice bendiciendo es una palabra que tiene que quiere decir más bien hablar bien de alguien. Y mira, cuando hablamos de hablar bien de alguien, no quiere decir que vino el vecino y te empezó a insultar. Vino el vecino y te dijo: oiga, vecino, supe que el otro día me fue a dejar un folleto a la casa y lo recibió mi hijo. Es un ejemplo, ¿eh? Le quiero decir que nosotros no aceptamos propaganda de ninguna religión. No quiero que vuelva a tocar. Y si vuelve a venir, le va a ir mal. Cuídese, ¿eh? Porque soy boxeador aparte, ¿no? Bueno. Cierras la puerta. Bendecir a esta persona no es llegar con tu esposa y decirle: ay, mi amor, el vecino es precioso, es magnífico, tiene un carácter tan bonito y tiene sus pestañitas rizadas. No, no. Eso no es bendecir. Bendecir, hermanos, es que llegues con tu esposa y le digas: acaba de pasar esto, vamos a sentarnos y vamos a orar por él. Bendecir es decir bien de esa persona, sobre todo con Dios, delante de Dios, con Él. ¿Sí? Entonces te sientas, Señor, te pido por mi vecino, que tú sabes que acaba de venir y me acaba de amenazar, tiene una pésima actitud, pero eso no importa, Señor. Te ruego, Padre, te rogamos que nos permitas amarlo, que nos permitas bendecirlo, que nos permitas ayudarlo cuando esté en un problema, ¿no? Y de repente al otro día te encuentras que tu vecino está cambiando la llanta del coche porque se le ponchó. Y tú vas saliendo. Entonces una actitud podría ser: se lo merece. Y otra actitud podría ser acercarte: vecino, por favor, ¿quiere que le ayude en algo? ¿Tiene un gato? Ay, sí, vecino. Aquí está, con mucho gusto. Y entonces empieza a bajar su enojo. ¿Y sabes qué? La gracia de Dios se empieza a notar en tu vida. La gracia y la misericordia. Entonces, hermanos, por el contrario, dice Pedro, bendiciendo. Jesús dijo: orad por los que os ultrajan, orad por los que os persiguen. Y Pablo escribió: nos maldicen y bendecimos. Eso es lo que debemos hacer cada creyente. Y fallamos, hermano. Yo confieso que yo he fallado en esto. A veces que me he montado en mi macho y me dicen algo Entonces me molesto y ataco, ¿no? Y Dios me dice, está mal lo que estás haciendo, Raúl. Pídeme perdón. Y le tengo que pedir perdón a Dios y a la persona también. ¿Cómo está tu relación con tu gente de alrededor? Con todos los incrédulos que tienes alrededor. Ubica estos pasajes. Porque cuando vean esas actitudes en ti, entonces van a anhelar convertirse al Señor. Entonces, esta, hermanos, es la manera misericordiosa en que los cristianos deben buscar la paz. ¿Sabes cómo? Bendiciendo. Bendiciendo. Y acuérdate, hermano, Jesús fue injuriado. Jesús fue insultado. Jesús fue escupido, fue torturado y finalmente fue clavado en una cruz injustamente. Y él, lejos de maldecir, bendijo y le dijo a su padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú has dicho de tu vecino, tenemos muchos ejemplos aquí de vecinos. Nuestra mi hija amada Pris tiene una vecinita que... ¡ay! Bueno, hasta le ha dicho, no prendas la luz de tu cuarto en la noche porque no tengo cortinas. Entonces viene la... a ese grado. ¿Y sabes qué? Ella la ha amado y la ha tratado bien. Entonces eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que podamos decirle al Señor, perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. ¿Sí? Ahora, para ir terminando, ¿qué nos motiva a hacer esto? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer esto? Vean lo que dice Pedro en el versículo 9, en la parte última. Ahí el que se acaba de poner en rojo. De este lado. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es decir, Pedro dice, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Pedro dice todo esto por lo que dice el Salmo. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Sabiendo que fuisteis llamados, dice Pedro, ¿para que qué? Para que heredaseis bendición. ¿Y a qué se refiere Pedro con esto de que heredamos bendición? Porque cómo nos encanta esto, ¿no? Heredamos bendición. ¡Ay, Señor, por fin! El Passat que quería. Por fin el sueldo que quería. Por fin. Hermanos, ¿será que Dios nos promete toda clase de bendiciones materiales y que nunca nos vamos a enfermar, por ejemplo? Por supuesto que no. No tiene que ver con eso. Recordemos que Pedro está citando Salmos 34. ¿Y qué dice esa preciosa carta, bueno, ese precioso Salmo, acerca de nuestra herencia de bendición? ¿Sabes qué nos dice? Nos dice, ahí está la flechita otra vez, que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Quieres más bendición que esa? ¿Quieres más bendición que esta que está diciendo aquí el Salmo y que está citando Pedro? Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Por qué, Pedro? Por lo que dice el Salmo, dice Pedro. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los ojos y los oídos del Señor. Por supuesto, son figuras de lenguaje, hermanos. Aquí Rodrigo, que es experto en lenguaje, nos podría decir. Se llaman antropomorfismos. Sí, ya se desapareció Rodrigo, pero bueno, ahí se llaman. Antropomorfismos. Entonces, atribuyen a Dios características físicas humanas. No es que Dios tenga oídos, no es que Dios tenga ojos, ¿no? Pero Dios nos ve y Dios nos oye. O sea, no como nosotros, pues, pero sí nos ve y nos oye. Entonces, aquí estas figuras enfatizan la vigilancia y la atención cuidadosas de Dios para con las necesidades de su pueblo. Dios está al pendiente de tu vida. Dios te ama. Dios procura tu bien. Dios permite lo que permite en tu vida, siempre con un propósito maravilloso que va mucho más allá de lo que tú puedes ver en ese momento. En el momento vemos el problema, pero Dios permite el problema por algo. Ustedes han escrito muchas veces en WhatsApp, oigan, oren porque tengo este problema de salud, oren porque un accidente, oren porque tengo un problema en mi trabajo, porque a lo mejor me corren, oren por X y tal cosa, ¿no? Y tú y yo debemos entender que los ojos de Dios están sobre ti. ¿Y sabes qué? Él está atento de lo que tú necesitas. Está atento a tus oraciones. Entonces, hermanos, con esto nosotros podemos recordar lo que estudiamos hace dos semanas. Dice Pedro en el capítulo 2, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vosotros erais como una ovejita descarriada que se iba, que no tenía redil. Dice, pero ahora el Señor que ya te trajo, te ha hecho parte de su redil. Has vuelto al pastor y obispo de tu alma. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, un pastor y un obispo cuida de su oveja. Cuida de las ovejas, por supuesto. El Señor cuida de tu vida. El Señor está al pendiente de ti. Y a pesar de que, aunque permita cierta situación complicada, aunque permita que pasaste por un trago amargo en tu vida, Él está al pendiente de ti. Y tenemos aquí un ejemplo de un hermano que pasó una prueba complicada, se afirmó en el Señor y ya salió de la prueba. Marcos está otra vez entre nosotros, bueno, ya tiene varias semanas, y me da un montón de gusto, Marquitos, lo que Dios permitió en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque los ojos del Señor están sobre ti. ¿Y sabes qué? Sus oídos atentos a tus oraciones, a la de tu esposa, a la de toda la iglesia. Y así con todos. ¡Qué bendición! ¿Quieren más bendición heredada que esta, hermanos? Saber que Dios está al pendiente de tu vida. Saber que Dios oye tus oraciones. Observa bien la promesa. Él está atento a tus oraciones. Y yo te pregunto, ¿qué tanto oras? O sea, imagínate que el presidente de la República te abre un chat y te dice, de 7 a 7 y cuarto de la mañana, ponme todo lo que tú creas que se necesita. Y tú tienes muy buenas ideas. Pues va a estar ahí de 7 a 7 y cuarto, pero por supuesto. Y va a estar, mire, yo pienso esto, mire, señor presidente, quisiera que notara esto, en fin, ¿cómo ve este proyecto? En fin. Bueno, déjame decirte que el Dios del cielo tiene un chat abierto para ti todo el día, todos los días. Y el punto ahí, ¿qué tanto estás orando? ¿Qué tanto oras? ¿Oras solo cuando tienes problemas? ¿Estamos conscientes que dependemos 100% de Dios? 100%. Miren, si hay un acto de fe en la vida de un creyente, es la oración. Cuando tú oras, lo que estás mostrando es que dependes 100% de Dios y que tienes una absoluta fe en Él. Entonces la pregunta, ¿oras solo cuando tienes problemas? Es triste, ¿no? Es triste ver personas que empezaron a venir a la reunión de oración en esta iglesia. Se arregló su problema y dijeron, gracias Señor, nos vemos en el siguiente problema. Es como cuando llegas al supermercado, ¿no? Y entras a un centro comercial en esos días que está llenísimo todo, ¿no? Entonces entras y como creyente, Señor, te pido, consígueme un lugarcito. Y en eso va saliendo un coche. Ya no, Señor, gracias. Imagínate, o sea, el Señor te consiguió ese lugar y en ese momento voltea los ojos de Dios. Entonces, oramos nada más cuando tenemos problemas. Hermanos, la oración debe ser un ejercicio de todos los días, todo el día. En comunión con mi Señor. Yo no digo que estés todo el día hincado, pero después de tener un tiempo donde sí estás hincado, a lo mejor una hora o un tiempo, vas platicando con Él, Señor, aquí, Señor, ayúdame, vas manejando. En fin, es un tiempo que tenemos que tener con el Señor. Y el último versículo dice, ahí está en rojo del lado derecho, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Aunque primariamente este versículo puede referirse a aquellos que persiguen a su pueblo, Dios reprueba también el mal en sus hijos. ¿Sí? Esto es importante. Por supuesto que en el contexto que estamos viéndolo, Pedro sí está diciendo, ¿no? O sea, está diciendo, miren, ustedes van a ser perseguidos, no devuelvan maldición por maldición. ¿Por qué, Pedro? Porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Es decir, Él es el que pelea tus batallas. Él es el que puede juzgar a una persona que te está atacando. Así como un día Herodes, después de haber matado a Jacobo, ¿se acuerdan? Y luego metió en la cárcel a Pedro y dijo, no, sí les gustó al pueblo que haya matado a Jacobo, voy a matar a Pedro también. Nada más que Dios quiso sacar a Pedro de la cárcel. A Jacobo no, así lo determinó Dios, pero a Pedro sí. Entonces, cuando pasa esto, Herodes se va a otro lado y muere comido por los gusanos, dice la Biblia literalmente. O sea, Dios lo quitó de ahí. ¿Sabes por qué? Porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, Dios es el que pelea, y no es para que tú desees esto a otras personas, pero tienes que entender que Dios se encarga, y Dios va a salvar a muchos, a lo mejor a otros no, pero va a salvar a muchos. Entonces, mis hermanos, Dios está al pendiente, Él está en contra de estas personas, por supuesto, pero Pedro no está interesado, como les decía ahorita, en explicar qué es lo que Dios hace con sus adversarios. Es más, no concluye la cita del Salmo 34. No acaba aquí el Salmo 34. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Y dice el Salmo 34, ahorita se los voy a leer, la última partecita que Pedro no incluye. Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Por algo Pedro no lo incluyó. Por algo Pedro no lo incluyó. No sabemos si fue porque no quiso meter demasiado el tema de que Dios está en contra de ellos. No sé, pero la cosa es que Pedro no incluyó esto. ¿Y sabes qué? Si nos dice a nosotros que el deseo de Dios es dar al malhechor tiempo y oportunidad suficiente para arrepentirse y establecer una relación con Dios. Ese es el punto, hermanos. Que tú y yo, como creyentes, entendiendo que debemos tener el sentir de Cristo, que tenemos que ser compasivos, que tenemos que amar fraternalmente, que tenemos que tener misericordia, que tenemos que ser amigables, que no tenemos que devolver mal por mal, que no tenemos que maldecir cuando nos maldigan, sino por el contrario, bendecir. Y sabiendo que fui llamado para heredar bendición, que Dios está al pendiente de mi vida, entonces Dios quiere que yo anuncie las virtudes de Jesucristo a esta gente que se opone a Él. ¿Sí? Vamos a hacer un resumen de lo que estudiamos hoy. El resumen es el siguiente, mis hermanos. Dice, Dios nos llama a ser de un mismo sentir. Y por supuesto, teniendo el sentir ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Número dos, mostrar esto con compasión, perdón, amor, misericordia y amistad humilde, como lo dice el pasaje. Número tres, no devolver mal por mal, más bien bendiciendo. ¿Por qué, Pedro? Porque sabemos que hemos heredado la bendición de ser cuidados por Dios y que Él escucha mis oraciones. ¿Sí? Y número seis, estar consciente que Dios siempre me observa cuando lo sirvo e incluso cuando hago mal, porque también nosotros hacemos mal, y a veces muy mal. Y saben que, hermanos, al final, todo esto que está aquí, tiene un propósito. Tiene un propósito maravilloso: anunciar las virtudes de Cristo a aquellos que nos persiguen. ¿Sí? Anunciar las virtudes del Señor a aquellos que te están dando lata cada día porque tú estás haciendo el trabajo. Si tú predicas el Evangelio, te van a perseguir. Si en la oficina te conocen por el santito, el aleluyo, es porque estás haciendo bien tu trabajo. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. ¿Sí? Entonces, hermanos, vayamos a la palabra, analicemos esto. Que estos días que vienen de asueto, de descanso, donde seguramente tú vas a ver a familiares que no ves siempre, que van a venir a Querétaro, tú vas a ir a visitarlos, en fin, que sirva para que tú compartas el Evangelio. Predica la palabra, anuncia las virtudes de Dios. ¿Qué virtudes? Su santidad, su justicia, su misericordia, su gracia, su omnisciencia, todo, todo, su poder. Y prepárate para ser perseguido. Prepárate también para encontrar la paz en medio de esa persecución. Y bendícelos. Bendícelos. Amén. Bien, pues vamos a orar para que despedirnos. Que el Señor nos bendiga y que bendiga su palabra. Pues Padre Santo, gracias te damos, bendito Dios, por esta mañana. Gracias, Padre Santo, por todo, Señor, lo que tú nos has dado. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque nos has mostrado hoy que nosotros como creyentes debemos tener el sentir de Cristo. Nosotros como creyentes, Padre Santo, debemos vivir como Él vivió. Debemos ir a su palabra todos los días. Y Padre, necesitamos, Señor, llenarnos de Él para poder tener la mente de Él. Ayúdanos, Padre, a ser diligentes en este trabajo. Sabemos que todo comienza con nuestra relación contigo. Orar, Señor, leer, estudiar, profundizar en la palabra. Y llenos de ti, Padre, entonces mostrar esa misericordia, esa compasión, ese amor fraterno, esa amistad humilde, Señor. Llévanos, Dios, a ser como Cristo. Recordar que Él pagó por nosotros y Él entregó toda su sangre por cada uno de los que hemos creído en Él. Llévanos, Señor, a compartir la palabra también, sabiendo, Dios, que los días son malos y que tú estás cerca de volver, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacerlo con toda diligencia y toda dependencia, dependiendo siempre de ti. Llévanos, Padre, a bendecir cuando nos maldigan. Llévanos, Padre, a no amenazar cuando nos amenacen. Y, Señor, entendiendo que tú estás al pendiente de nosotros, entendiendo que tú velas por nuestras vidas, entendiendo, Señor, que tú estás atento a nuestras oraciones. Aunque estemos en medio de la cárcel, Señor, en una celda profunda, en una cárcel o en un país ajeno donde me estén persiguiendo, o en mi trabajo, donde sea, tú estás atento a nuestras oraciones. Gracias por esa promesa, Señor. Gracias, Padre, por la forma en que Pedro interpretó y aplicó el Salmo 34, Señor, porque ahora nosotros podemos disfrutar de esta enseñanza maravillosa. Llévanos a hacer tu voluntad. Gracias por los hermanos que están sirviendo. Gracias, Padre, por la iniciativa de evangelismo que están llevando a cabo, encabezada por Luis y por Patty. Señor, bendícelos. Gracias por los hermanos que fueron ayer a compartir. Y Señor, guíanos. También te queremos pedir por nuestra hermana que ahorita se sintió mal, Padre. Gracias por los hermanos que fueron a apoyar. Bendícela, guárdala, Señor. Y llévanos a todos a confiar en ti. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que tengan unas bonitas vacaciones. Y no dejen de orar por cada uno de nuestros hermanos.